Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 482. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Y bueno, hablemos de Don't Look Up. Yo quiero establecer el tono de este podcast diciendo algo que ya me parece de entrada va a enojar a algunos.
Que es esto una creo sátira. Que
es de lo peor.
Este es un podcast sátira.
Sí. No, esto es de lo peor que vi en el año. Creo que no es tu caso.
No.
Tengan en cuenta. Y ahora voy a decir otra cosa que tal vez va a enojar a algunas otras personas. Yo no vi ni Mortal Kombat, ni Shang Cruz, ni.
Me está sacando palabras de la boca. Pero sí. Bueno.
No vi The Eternals tampoco. Ajá. Mucho menos vi Red Notice. Así que entiendan esto cuando digo que es de lo peor que vi en el año. Zafé de varias que no las vi, así que no lo puedo saber, pero. Supongo me hubieran gustado menos.
Yo vi Mortal Kombat, vi Rápido y Furioso 9,
también,
vi Red Notice.
Tampoco la vi.
No me acuerdo qué más, pero sí, vi otras mierdas. O sea, no vi mierdas niveles Space Jam.
Claro.
De esa Zafé, pero sí, o sea, me acuerdo que ni bien se empezaron a estrenar cosas en el cine, me iba a ver cualquier cosa y bueno, y ahí terminé en Mortal Kombat y demás. Y así que esto no es lo peor que vi en el año. Cuando te dije a vos, te dije que no me parece una película horrible. Y creo que sigo manteniendo eso. O sea, sí, no sé si me parece horrible, pero sí me parece muy mediocre. Y creo que cuanto más pasa el tiempo, como que más bronca le tengo a la película, digamos. No sé si tiene sentido eso porque es como una película. Pero...
No, sí, tiene sentido. Me parece que en este caso particular tiene un poco de sentido.
Sí,
más
sí, sí.
Si paseas por Twitter como paseamos nosotros.
Exacto.
Sentido.
Y quiero establecer también ya, desde ya, que nosotros estamos muy de acuerdo con la ciencia. Queremos que se banque a los científicos. Sabemos
claro.
que el calentamiento global es un problema del
sí, que
deberíamos
nos
preocuparnos
puestos,
más nosotros de nuestras casas. Obviamente las instituciones, las empresas, los gobiernos, todo el mundo. Y tampoco somos antivacunas. De hecho, yo tengo 3 dosis de vacuna.
En este momento. Sí,
en
sí.
este momento. Y voy por más. Voy por una cuarta y por más. Así, bueno, eso para ya de entrada, ¿no? Decir por las dudas.
Bueno, hay algo que estoy diciendo últimamente que es... hay cosas de las que hablamos que son... De las que nos encontramos hablando que son signos de los tiempos. Que hayas tenido que aclarar eso es un
sí, es
signo
como...
de los tiempos enorme. Porque sí, esta película, para quien no se la pasa tanto tiempo en las redes sociales como nosotros, esta película se la tomó... Para mí es una película así, horrible. Y sí, la gente que le a la gente que le gustó, muchos como que tuvieron esta reacción tremenda que es decir, no, claro, no te gustó porque te chupa un huevo el calentamiento global y sos un irresponsable y una persona horrible y son cosas que la verdad yo no puedo creer. Y esto fue arengado incluso por los creativos detrás de la película,
uh-huh.
incluso por el propio Adam McKay, que tiene cuenta de Twitter y un tweet que estuvo circulando bastante, que escribió, decía algo así como... Estaba muy contento con todo lo que se estaba hablando de su película y que creía que la gente que no esté preocupada por el calentamiento global o por el cómo está tambaleando Estados Unidos, algo así decía,
uh-huh.
para ellos esta película no va a tener mucho sentido. Es como si un robot viese una película de amor, algo por el estilo. Y me parece nefasto directamente que tenga que, o sea, que diga, le surja, le nazca decir eso. Es terrible.
Sí, yo creo que, o sea... La película me dio un poco esa impresión, o sea, como que Adam McKay estaba gritándonos todo el tiempo, tipo, ¡el mundo se va a acabar por estos tarados! Y después, como, después que tuiteé eso y diga, tipo, si no entendiste mi película, es porque entonces no te preocupan estos temas importantes. O sea, para Adam McKay, tipo... No sé, sentí como que cree que está explicando la verdad del planeta... ante un montón de boludos que no nos dimos cuenta cuando de esto se está hablando hace mucho tiempo y hay un montón de otros programas de comedia, incluso en Estados Unidos, los late night shows, SNL, todo ese tipo de lugares donde se están haciendo chistes de este estilo hace tipo desde que asumió Trump.
Sí, desde antes incluso.
Antes incluso, sí. Y entonces es como que, no sé, sentí que estaba parado en ese lugar como de superioridad, un poco pedante, y no sé si pretencioso, porque esta película es lo menos pretencioso y sutil que vi en mi vida, pero sí, como si él tuviera la verdad y nos viene a explicar de cuáles son las cosas que están mal, digamos. Lo tomé así, más aún después de leer ese tweet, digamos, ahí como que confirmé la sensación que me dejó, digamos.
Sí, hay un tipo apellidado Sirota, no me acuerdo el primer nombre, que es el que escribió el guión con él, que también es un tipo que tiene aún más presencia acá en McKay en Twitter y está constantemente.
Ah, mira, eso no lo ubicaba.
Hay mucha crítica, o sea, los críticos serios en general le dieron con un caño, pero también hay muchas críticas que están siendo escritas por expertos en el cambio climático y cosas así, y estos tipos están compartiendo de repente estas críticas que decís, bueno. O sea, son dos cosas diferentes.
Claro.
Aparte, es una película, y es una película que salió 100 millones de dólares. No sé si es algo que viene a cambiar el mundo tanto como cree, o aparentemente cree McKay y la
Claro,
gente que quedó
exacto.
enamorada. De última, en el peor de los casos, es una pequeñísima parte del problema, como todos lo somos. Creo que es una cosa bastante más compleja que, miren, se tienen que dar cuenta si podemos cambiar esto. Este es un tema que me preocupa a mí desde la adolescencia. Incluso creo que hace 20 años salió un documental, no sé si lo viste alguna vez, este documental de Al Gore, que
Sí.
hizo poco después de perder contra Bush, de manera bastante polémica, a principios del 2000, un documental que se llama Una verdad inconveniente, en el
Sí.
que Al Gore básicamente estaba haciendo como una especie de presentación de lo jodido que se viene el tema del cambio climático hace 20 años, cuando todavía los efectos, digamos, acá en Argentina no estaba toda la Patagonia prendida a fuego como está en este mismo momento.
Sí.
Y nada, son cosas de las que se saben. El problema que para el cambio climático, y esto medio. Después de decir esto, por ahí nos metemos en la película porque encima nos trata sobre el cambio climático de manera directa. Pero bueno, nada, es un problema que lo que tiene de grave es que para solucionarlo deberíamos cambiar, la sociedad humana debería cambiar por completo, absolutamente en todos los niveles, todas las cosas que damos por hechas y el estilo de vida al que estamos acostumbrados debería cambiar, básicamente, para que en 50 años no.
Hay un planeta todavía.
Sí, básicamente, el planeta va a seguir estando y en 1 billón de años van a haber un montón de animalitos nuevos y hermosos. La cosa somos nosotros.
Claro.
Nosotros nos estamos arruinando el planeta para nosotros mismos y qué sé yo, la gente, los pibes, a veces pienso, viste, en los recién nacidos, que no sé, en 30 años no van a poder tener la vida que. Cuando tengan la edad que tenemos nosotros dos ahora en este momento, no van a poder tener la vida que tengamos nosotros por las pelotudeces que se fueron haciendo, pero que no son fáciles de cambiar. Porque no es solamente culpa de Elon Musk y el gobierno de Estados Unidos, como parece. La
Claro.
película esta, en el tercer acto, parece que dice, bueno, llega un punto en donde toda la gente, cuando ve el cielo y ve el cometa, ya se da cuenta, pero el problema es que el gobierno no es tan así, me parece. Es como algo que está fallando en todos los sentidos. Y ahí entramos a, me parece, uno de los mayores problemas de esta película, que igualmente para mí es horrible en todos los sentidos, que es que la metáfora no es muy buena. Trata en realidad sobre un meteorito, asteroide, no sé cómo se le dice, creo que depende del
Un
tamaño.
cometa es
Un
en
cometa, ok.
realidad lo que descubren.
Bueno, que se va a estrellar en el planeta Tierra y nos va a destruir. Pero el problema del calentamiento global es que es una cosa muy paulatina, muy de a poco. Yo creo que si fuese a terminarse el mundo en 2 semanas y pudiésemos evitarlo mandando un misil al problema, que es básicamente lo que te plantea la película, lo
Sí,
haríamos.
igual a mí no me parece tanto ese problema. O sea, creo que está exagerado, digamos, el problema haciéndolo más urgente y algo más a corto plazo, digamos, porque el calentamiento global sí es algo que no es que en 6 meses explota el planeta como sucede acá, ni tampoco la pandemia, porque bueno, también como que muchos lo relacionaron con el problema que estamos viviendo ahora y hace ya 2 años, que es la pandemia del COVID, a pesar de que esta película se escribió antes de la pandemia.
Sí, terminó funcionando un poco.
Claro, se también. Filmó durante la pandemia y yo creo que capaz algunas cosas incluso se modificaron para que se pueda adecuar mejor. Pero sí, creo que lo que está tratando de hacer McKay es como enfatizar más la estupidización, digamos, de la sociedad ante estos eventos, ¿cómo se dice? Eventos de extinción, digamos, que puedan venir. Sí, para mí, o sea, como te digo, no es ese el problema. Para mí es que, como ya dije antes, que están todos los chistes y toda la sátira, digamos, que es como se autodefine esta película, entre muchas comillas, está demasiado en tu cara y demasiado como lineal y demasiado fácil. O sea, como que no te... No sé cómo decirlo. Es como el chiste de Trump, que lo hace Meryl Streep en este caso, que es la presidenta, que es Trump. Lo vimos, no sé, 25 millones de veces, y acá está igual, o sea, como es que no me ofrece nada más allá de lo que ya estuve viendo y de lo que sucede en la realidad y que vemos todos los días. Y mucha gente que defiende esta película, porque hay que decir que a muchos les gustó, está ahora entre las más vistas de Netflix y mucha gente le encantó. Y por ejemplo en Instagram algunos me decían, ah, pero me parece que está re bien porque esto es tal cual lo que vemos todos los días. Y sí pero eso no lo hace
no necesariamente
mejor, digamos,
es algo claro, bueno. Eso,
claramente.
¿Qué sé yo?
Claro. Entonces yo creo que ese es lo principal. Siento que está todo demasiado masticado el chiste y demasiado, sí, demasiado directo, digamos. O sea, como que todo está tal cual. O sea, está el Elon Musk, el Jeff Bezos, está la Trump, está, bueno, los personajes estos de los medios, que bueno, Cate Blanchett es como, no sé los nombres, pero vendrían a ser como que tienen un daily show a la mañana, digamos, que dicen cualquier gansada. Es como todo lo que ya sabemos y todo lo que ya vimos. Y por ahí lo que yo me esperaba de McKay, que quiero decir que sus anteriores dos trabajos, que también fueron films muy políticos, digamos, en The Big Short y en Vice.
Sí, también poco sutiles y qué sé yo.
Poco sutiles, pero a mí me habían gustado mucho, porque siento que era capaz poco sutil, pero por ejemplo, en el caso de The Big Short, es un tema súper complejo, que la verdad que nadie entendía, o sea, todos sabíamos que había sucedido una crisis financiera y era algo de los bienes raíces, no sé qué, una burbuja, pero como que no entendíamos bien qué mierda era. O sea, si no estabas como muy metido en el tema, es un poco difícil de comprender. Y The Big Short como que un poco se abusaba de eso y te lo tiraba muy en la cara, tipo Margot Robbie te explicaba el concepto.
Sí, sí, en un jacuzzi tomando champán. Sí,
exacto,
era más divertido,
más
me parece
divertido.
Que tenía más filo.
Exacto, y en el caso de Vice también, o sea, era algo como menos sabido capaz y estaba así como más filoso. Acá siento que el tema es tan de hoy y tan común y tan ya visto que no me dejó nada nuevo, digamos, no me dejó ninguna reflexión o por qué McKay cree que cierto sector de la sociedad se comporta de tal manera. O sea, como algo que quieras decirme. Es, además de todo esto que ya sé y me estás gritando, o sea, no sé, eso por ahí yo pensé que iba a encontrar y me encontré con gente gritando.
Básicamente.
Con McKay gritando, gritándome.
O sea, literalmente, McKay metafóricamente y los protagonistas de esta película literalmente, hay por lo menos cuatro, creo que, sí, por lo menos cuatro o cinco escenas y sumás a Jennifer Lawrence también, en las que el protagonista Leonardo DiCaprio está básicamente gritando lo que piensan el director y supongo que el otro guionista. Es la verdad, muy, muy burdo. Y sí, The Big Short y Vice a mí son películas que también me gustaron. Si bien no son ninguna cosa del otro mundo, me parece que la peli que más... Mi peli favorita de McKay sigue siendo Anchorman. No sé si recuerdan que sí. Es un director que tuvo dos vidas.
Claro.
Una haciendo comedia con Will Ferrell y ahora esta otra de tipo más prestigioso que parece que se... A mí me da la sensación de que se le subió el personaje a la cabeza porque
sí,
parece que
sí.
Viene... Con Don't Look Up parece que viene a... con actitud de, bueno, con mi película voy a salvar al mundo.
Claro, o como voy a sermonear y explicar las cosas como son ante todos ustedes, televidentes de Netflix, que no les da la cabeza.
Claro, ese es otro problema que es muy de montón de películas que se están viendo hoy en día que hacen que el protagonista tenga la razón. Son dueños de la verdad absoluta y el resto son todos unos pelotudos. Y me parece que sí, es como una cosa muy soberbia que nadie tiene tanto la razón. O sea, nadie tiene toda la razón en ningún momento, qué sé yo. Más sí, cuando es un tema tan complejo. Igual, y otra cosa que me...
Como si estás hablando de un evento científico, es obvio que el científico va a tener razón o no, no sé.
Sí, el problema con estas películas a mí me hace pensar en... Me hizo pensar un poco en Promising Young Woman en ese sentido, sí. Pero también me hizo pensar en The Boys, que es una cosa que nos gusta. A mí me está gustando más, pero también estábamos diciendo que básicamente los temas que tira la mesa son... Sí, la cosa es así. Punto. Claro. No tengo nada más para decir. Sí, lo que dijeron en la serie es exactamente como es la cosa.
Sí, pero hasta The Boys creo que está un poquito más, o sea, no tan digerido el mensaje.
Es más entretenida y trata sobre otras cosas, me parece
no,
que...
No sentís que te esté gritando, digamos, como que te están entreteniendo y de paso te están metiendo unas cositas. Pero...
Cosas para que pienses, o por ahí, público que ve todo lo que tiene un tipo disfrazado con superpoderes, no pensó, bueno, ahora lo está pensando, qué sé yo, puede llegar a pasar.
Claro.
Pero bueno, dos cosas, una, para profundizar esto que decía de que es una de esas películas en las que el protagonista tiene la razón absoluta, justamente el problema es que la película plantea un tema en el que sí, es innegable, este meteorito se va a... Claro. Se va a estrellar contra el planeta Tierra.
Se hicieron 350 estudios y en todos da que hay 100% de posibilidad.
Claro. Que bueno, si de nuevo trazamos la línea que McKay está desesperado porque tracemos y esto representa el calentamiento global, sí, esto es así. La cosa, si seguimos igual, en 50 años, todo lo que
dije. Se van a derretir los glaciares, van a pasar, bueno, todas esas cosas que...
Terremotos, apocalipsis.
Sí.
Ahora... Esto no es algo que se soluciona tirándole un misil al cometa, ¿entendés? No es una cosa que se soluciona tan fácil y no hay un culpable tan claro, como decía antes. Entonces claro. Sí, te plantean una situación en donde básicamente hay un problema y hay una solución. Y eso es la otra cosa que quería decir. Me parece que es una película sobre un cometa que nos va a matar y hay gente que lo niega. Podría ser una cosa bastante interesante, como una especie de... qué sé yo... Lo opuesto a Armageddon, también otra cosa, una película que tenía un argumento muy similar, sí. Pero bueno, que nacía de un lugar muy distinto.
Claro.
Pero la cosa es que esta película, si no haces si no entendés que está hablando del calentamiento global y qué sé yo, no tiene sentido. O sea, no se puede disfrutar fuera de eso. Claro. Es simplemente, qué sé yo, y las buenas pelis. Bueno, como decíamos, The Boys, que tampoco es una cosa de locos, funcionan en más de un nivel. Esto es una película que tiene una sola dimensión, es un punto,
sí.
Nada más.
Bueno, sin ir más lejos, Succession, de la que hablamos hace muy poquito, y serie de la cual Adam McKay es productor ejecutivo, y espero que esté en su casa y no se esté metiendo. que ya haya hecho su trabajo, que tengo entendido que tuvo que ver con el casting y algunas cuestiones, pero imagino que no está en el día a día como seguramente está Jesse Armstrong, porque si no, imagínate, los de Succession ya nos hubieran gritado a la cara lo que está bien y lo que está mal de lo que hacen, y cosas así, o sea, y sin embargo Succession es una serie que está hablando de todo esto, pero no te lo está gritando, o sea, te está presentando una historia súper interesante sobre un montón de personajes mega grises y complejos. Y no deja de hablarte de todas estas cuestiones del gobierno, de los medios, de la gente rica, de la gente pobre, de los empresarios excéntricos que aparecen y son ricos hoy en día, etcétera, sin gritarte tanto, digamos.
Sí, bueno, en su momento cuando arrancó Succession era como la serie en la que estaba metido Dan McKay, venía, creo que más o menos por ese momento venía de Vice.
Sí.
Y sí, resulta ser que es la serie de Jesse Armstrong. Adam McKay estaba metido en el comienzo y quedó como productor ejecutivo. Y sí, Succession, definitivamente, si quieren ver algo en lo que está metido este tipo, en lo que tuvo algo que ver este tipo, vean Succession, es muchísimo más rico lo que trae a la conversación. Y ya que estamos con recomendaciones, si quieren ver algo en Netflix, justo este mes estrenaron un montón de cosas que están buenísimas. The Power of the Dog, de esa ya hablamos.
Justo, eran cuatro los estrenos que yo tenía muchas ganas de ver en diciembre en Netflix, porque venían de festivales y demás, que eran The Power of the Dog, la de Sorrentino, Fue la mano de Dios, The Lost Daughter, que es la de Maggie Gyllenhaal, y esta. Tres estuvieron buenísimas y una fue un desastre, que es esta. Y yo, bueno, tenía ganas de verla porque, como dije, me había gustado lo que hizo Adam McKay antes. Me viene gustando Succession mucho, aunque sé que no está tan metido ahí. Y bueno, y además tiene, obviamente, por lo que entró mucha gente, que es un cast increíble del tipo las mejores y más famosas superestrellas y superactores que han habido en Hollywood. Y bueno, está protagonizado por Leonardo DiCaprio, que es un actor que, quieras o no, sabemos que elige como bien sus papeles. O sea, casi todas las películas en las que está son de buenas a excelentes, no está tipo en muchas mierdas. Pero bueno, yo creo que acá es como que quiso meterse, porque bueno, sabemos que también tiene todo un lado súper ambientalista y bueno, todas estas cuestiones que de Leo DiCaprio. Pero bueno, también anda en jet privado de aquí para allá contaminando, así que tampoco es que sí, bueno, sí.
Tiene yate propio, de nuevo.
Claro, es como que todo bien. Seguro donas un montón de plata, pero bueno, tampoco es que...
Sí, sos un poco parte del problema, ¿entendés? Sí, un tipo sí. Que actúa bien.
No, por eso, y me parece re válido que sea como activista de esto, está todo perfecto.
No, pero, obvio, pero bueno. De nuevo, a mí... qué sé yo, ¿viste? Me suenan un par de alarmas, me salta el cínico cuando... pienso, es un tipo millonario que sale, viste, como modelos a través de toda su vida. Todas sus novias fueron modelos menores de edad. Sí. Y que es, bueno, no menores de edad, menores de 18, sino menores a él.
Menores de 25.
Claro, sí. Y nada, está en yate, viaja en jet privado y qué sé yo. Y venís también a hacernos creer que vas a salvar al mundo. Me parece que no. Sí. Leo, disfrutá de tus millones. Tampoco estás sumando tanto nada de lo que haces, evidentemente. Claro. Así que sí, son esas cosas. Yo a veces que, viste, los argumentos de la derecha, que estoy haciendo eco de algunos acá, soy consciente, son recontra podridos, pero a veces cuando los liberales de Hollywood vienen y bajan, y parece que bajan de su pedestal a querer explicarnos cómo es el mundo, no sé, sí. Ya cada vez me tiene más cansado. Yo sí, cada vez tengo menos la idea de que una película puede cambiar el mundo.
Sí, sobre todo en estas cuestiones, ¿no? Yo creo que el cine te puede hacer empatizar con un montón de temas, pero con esto de tipo de que un montón de gente rica y blanca venga a decirte, pero el problema son los ricos y blancos, digo, bueno, pero Jonah Hill, calmate, porque vos también sos, ¿qué mierda estás gritando?
Sí. Pero bueno, es cierto que mucha gente entró, esta era como, ya habíamos mencionado la... asumo horrible Red Notice, que la venta era que estaban tres de los actores más hot del momento.
Sí, yo quiero decir en este humilde acto que Red Notice no me parece tan ofensiva como esta película. A pesar de que, o sea,
capaz es más chota, pero menos ofensiva. Chota.
Claro, pero lo que sí me molesta de Red Notice es que haya salido tan cara y que sea tan una mierda, o sea, que se vea tan mal. Porque de última... si fuera como una heist movie con tres actores carismáticos y en medio pelo, bueno, tampoco nadie se va a morir. Pero que salga esa cantidad de dinero, sí, me ofende un poco. Pero esta película quiere ser como que traer la verdad de la vida. Y bueno, y Red Notice nunca quiso traer la verdad de la vida. Entonces, claro. Bueno, entonces me enojo más con esta todavía.
Sí, lo entiendo. Igual yo Red Notice no la voy a ver ni con un...
No.
Nada, de ninguna manera. Pero bueno, lo que quería decir era que Red Notice se entendía como la peli descerebrada de Netflix en la que pusieron un montón de plata y consiguieron a un montón de actores que son todos superhéroes y cosas así. Esta era la película para la persona que piensa, ¿viste? Claro. El hombre pensante. Y los actores que consiguieron, como todas estas cosas se sabe que medio se deciden por algoritmo en Netflix... En una tenés así Deadpool, la Mujer Maravilla y La Roca, que es un superhéroe en sí mismo. Y acá tenés a los de prestigio, sí. Meryl Streep, Leo DiCaprio. ¿Se acuerdan de Jennifer Lawrence? ¿Dónde
Jennifer
estaba?
Lawrence, bueno, que acá... elige salir de su año sabático, años, no sé cuántos años se tomó, para esta película. Es como, era un montón.
Para mí están todos desaprovechadísimos. Creo que el único que me divirtió es Mark Rylance, que está haciendo de Elon Musk.
Ay, a mí me hizo un montón de ruido. O sea, como que me desconcentraba demasiado. Su dentadura, sí. su tono de voz, todo así. Ah, o sea, entiendo lo que estaba queriendo hacer, pero no sé, me sacaba de mi eje. No.
Para mí está siendo una variación de su personaje en Ready Player One.
Claro.
Era básicamente lo mismo, un tipo excéntrico, pero que sí, tenía todo. Pero sí, a mí, bueno, esto se supone que es una comedia. Creo que me reí 5 veces nada más. Con 5 muy buenos chistes, tengo que admitir. Sí. El del cuando el algoritmo adivina. Cuando la presidenta pregunta cómo va a morir el algoritmo.
Sí, muy buenos.
Estaba diciendo que muere por un animal del que no sabía. Me pareció divertidísimo porque ahí no entendés si el algoritmo está tirando fruta o sabe tanto. Me parece que la cagan con la escena después de crédito. La primera que es horrible, ¿eh?
Sí, aparte se ve todo raro, parece que salen de repente en un dibujito animado.
Sí, sí, es horrible, es horrible. Las dos escenas después de créditos es como dos cerezas, no sé, podridas en un postre que ya para mí estaba hecho de mierda, porque el último, cuando Jonah Hill, o sea, volvemos al pasado de nuevo y Jonah Hill sale y lo primero que se le ocurre después de salir de unas ruinas es filmar, sacarse una selfie, es como, ¿tan idiota vas a ser? Es, no sé. Es como todo el chiste fácil y estúpido.
Sí, sí.
Que por ahí viste en un sketch está bien, pero esto es una película, no sé.
Yo claro, no me la banqué. O sea, los sketches de SNL duran 5 minutos, boludo. Tipo, esto dura 2 horas y media.
Bueno, aparte de dura 2 horas y media. Es otra de unas cuantas películas que duran 2 horas y media que no entiendo por qué duran 2 horas y media. Si va a ser aparte puro sermón.
A mí el chiste que más me gusta es el gag recurrente de los snacks que le cobran a Jennifer Lore en la Casa Blanca.
Es cierto, eso está divertido también.
Sí, que la mina, tipo, 5 años después, y sigo pensando, el tipo era un militar reconocido y nos cobró la snack. No,
¿será que lo
entender.
Hizo porque sabía que se podía salir con la suya?
Sí, es una dinámica de poder, tipo, la mina
sí,
le dio.
A mí me pareció bastante divertido.
Sí.
Esto igual me hace pensar en un poco la estructura de la película, que como estamos descubriendo con unas cuantas de estas pelis, parece no tener estructura. Son cosas que van pasando. Sobre el final me parece que pierde completamente el hilo.
Sí, hay cosas que yo siento. Pareció lo que dijimos también en nuestro podcast de El Hombre Araña, nada que ver, pero de No Way Home. Como si Adam McKay tuviera una checklist tipo de gente a la que quiere criticar y cosas que le parecen idiotas de la sociedad, y dice, bueno, medio de comunicación, check. Un tipo chorro en la Casa Blanca, check. Una celebridad pop pelotuda, check. Tipo, o sea, ¿qué hace Ariana Grande?
Uf, lo de Ariana Grande.
que yo, tipo, la quiero un montón, me parece súper talentosa y todo. ¿Pero por qué está en esta película?
No sé.
Es re largo todo lo de ella. O sea, cuando está en el noticiero y de repente aparece el novio y se extiende tipo por una cantidad de minutos que yo no podía creer. Y después aparte tiene un número musical que tipo, la canción es divertida, me hizo reír, porque es tan estúpida que tipo y que sea como un hit y que sea así de estúpido me dio gracia. Pero no sé, necesitaba escuchar la canción entera, tipo, no sé.
Es incomprensible. Ese momento es ya, aparte llega en un punto de la película en el que digo, no sabía por qué estábamos viendo eso. Yo calculo, siempre que estoy viendo una película así de desastre, me imagino que debe haber habido como un negocio con la casa productora, con el manager, no sé, con quien sea que maneja a Ariana Grande, el personaje.
Sí, bueno, Lo hablamos con Belu ya varias veces en el podcast de Taylor Swift, y también escuché que lo hablaron ustedes con Lady Gaga en House of Gucci. Esto de las, bueno, Harry Styles también le está pasando, esto de las estrellas pop que quieren tipo pasarse de rama artística, de repente estar en una película o dirigir o hacer algo, y capaz que Ariana Grande quiso subirse en esa y dijo, bueno, yo quiero estar en una película que vaya al Oscar, y la metieron acá.
Pero bueno, nada, sí, ese momento me pareció patético. Es tipo, ¿qué hago viendo esto? A mí no me causó gracia la canción. No sé, me pareció una idiotez.
Sí. No, está re de más. Está re de más todo eso. Después, por ejemplo, bueno, el conflicto que tiene Leonardo DiCaprio también me pareció como estirado de más, esto de su relación con Kate Blanchett. No sé cómo se llaman los
No te
personajes.
importa.
Como que hay algunos momentos graciosos, pero también es como que no sé, no me enganchaba, es como que no sentí, no, en ningún momento. El único momento que sentí los personajes y dije, ah, bueno, che, qué cagada. ¿Qué cagada, che, el fin del mundo? Fue en el final, digamos, como en la escena esa, cuando se están por ya morir y empiezan como a hacerse los boludos y hablar de otro tema y a tomarse las manos. Ese momento como que dije, bueno, acá siento que son personas. Pero si no, como que no pude conectar con ninguno y menos con este conflicto, como dije, marital de
Sí,
Leonardo
el triángulo
DiCaprio.
amoroso a veces.
Rarísimo, sí,
Creo que
que...
te quieren, te meten. Ok, yo dije, los dos protagonistas tienen la
Sí, acá
razón.
quisieran darle como que, bueno, mira, no es perfecto, le mete los cuernos a la mujer.
Claro, porque hay algo de esta especie de cercanía al poder que lo seduce un poco a este
Sí.
personaje. Lo otro que me pareció un poco jugado, pero la verdad que a mí me terminó funcionando. No me terminó funcionando. Es que el personaje de Jennifer Lawrence es un poco insoportable. El
Sí.
tema es que la película le da tanto la razón que termina siendo como que Adam McKay está diciendo, y sí, hay veces que hay que ser insoportable, y me parece que no, hay momentos en donde plantea la cosa que, bueno, sí, si estás con gente a la que la tenés que convencer un poco de algo que igual para vos es tan, no sé, es tan obvio como respirar, bueno, no seas la persona más pedante, insoportable, y no te rías de ellos en su cara. Qué sé
Claro.
yo, como, viste, es una personalidad, un tipo de personalidad que me parece que la película está diciendo, bueno, sí, pero igual es verdad, hay veces que no hay que ser simpático, viste, como dice en un momento Leonardo DiCaprio en la última vez, creo que va al noticiero. Pero bueno, nada, por ese lado, por ahí podía haber una cosa de parte de las razones porque estos tipos no son absolutamente perfectos. O que te quede esa pequeña duda. Viste, el mundo está recontra podrido, pero nadie es perfecto y estos tipos podrían estar dando su sermón un poco mejor. ¿Qué sé yo? No sé.
Sí. Bueno, yo siento que eso es lo que quisieron hacer más que nada con DiCaprio. Yo no sé si con Jennifer Lawrence. O sea, para mí, Adam McKay no. O sea, sí es insoportable, pero para mí no está planteada como una persona
No, no,
insoportable,
no. Eso es
digamos.
lo que estaba tratando de decir. Me parece que no.
Ah, bueno. pero Leonardo DiCaprio sí está planteado como, mira cómo le seduce como todo este mundo de farsa y de gente rica y de poder, sí, como dijiste. Y le mete los cuernos a la mujer. ¿Qué quiero decir? Qué extraño se siente ver a Leonardo DiCaprio con mujeres de más de
Ah, sí.
50 años, no sé, 40 años. ¿Cómo? Y que tenga esos hijos tan grandes. Yo dije, ¿what? Es como me chocó, me chocó.
Hay una serie de cosas que siento que no funcionan. Bueno, tal vez terminemos con una de estas cosas que estaba diciendo vos y hablemos un poco de lo que hace que una película sea una película, que me parece que falla en todos los sentidos. Pero con respecto a esta última escena que decías. Sí, es cierto, llega medio tarde, me parece. La
Sí, como
tenés a
que llega
Jennifer
re
Lawrence
tarde, pero...
diciendo algo como, bueno, pero por lo menos lo intentamos, de que de nuevo, viste, son como lo máximo, ¿entendés?
Sí.
Aunque sea ellos van a morir con todos los demás, pero hicieron su mejor esfuerzo. Y de nuevo, era como, no me convencía para nada. Y lo otro que me pareció rarísimo es que en algún momento de la película literalmente dicen, sí, el meteorito va a caer en la costa de Chile, va a generar tsunamis, terremotos, y sí, parece que va a ser como el calentamiento global. Y esto también me recuerda a algún montón de películas que tratan sobre catástrofes así, que la joda no es que el planeta literalmente se va a destruir en un montón de pedacitos, sino que... qué sé yo, cae un meteorito, se levanta un montón de polvo, eso hace que los animales
Claro,
después,
como fue
¿entendés?
la extinción de los dinosaurios, ya, o sea, no sé si se murieron todos tipo al mismo día,
No, no, claramente no.
sino que pues, fue una cosa paulatina, que la extinción de cierta especie llevó a la extinción de otra cosa y así.
Sí, como que se
Se
arruinan.
arruinan los ecosistemas, digamos,
Claro,
sí.
se arruinan las plantas, no pueden crecer las plantas, entonces los herbívoros no se pueden alimentar, entonces los carnívoros
Exacto.
tampoco, algo así, qué sé yo. Tampoco somos científicos nosotros, pero hay cierta cosa que uno va aprendiendo.
Sí.
Y bueno, acá esta escena estaba planteada como que, como si fuese la última escena, y yo decía, pero ¿por qué? Ah, bueno, supongo que será porque ahora el caos que va a haber va a ser imposible vivir y no. Literalmente explotó una onda expansiva, mató a todo el mundo.
Sí, igual como que ahí, sí, es raro, pero tampoco yo le iba a pedir como ciencia exacta a esta película ni nada por el estilo.
No, no, pero yo
es
lo
como,
que decía
me
es
pareció
que
es efectivo de esta manera y dije, bueno, está bien, tipo.
Pero porque... digo, yo esta película me iba olvidando lo que pasaba a medida que, o sea, no la retuve demasiado, pero no decían en un momento... o sea, explicaban las consecuencias de los meteoritos y decían tsunamis, terremotos, tsunami, sí, cosas así, pero no todo al mismo tiempo. No sé, me parece que en la propia película está planteado que no iba a ser así. Como que de repente se olvidaron y dijeron, bueno, es más efectivo.
Claro,
si hay una cosa que arrasa todo.
Sí, sí, qué sé yo. Pero bueno, para ese momento me gustó. Me gustó como el personaje de Timothée Chalamet, que es como que tiene este costado.
Eso tal vez es porque...
¿Por qué?
Porque tenés cariño.
Sí, capaz.
Pero no, ¿para qué está? O sea, en esa escena me di cuenta, bueno, tal
también
vez
es
el tipo que es un poco
check.
Religioso.
Claro, es otro check de si, bueno, agreguemos esto. Pero, no
el
sé, me
cree,
pareció
no
como...
Sé.
Claro, me pareció como interesante. Pero sí está como un ratito
¿qué
y...
paracaídas en la película? De repente cuando están yendo a cenar está ahí en el asiento de atrás y dice, ¿puedo ser emocional por un momento? Y decís, ¿qué haces acá? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué hay un personaje nuevo? Rarísimo. O sea, entendía que sea que haya un pendejo boludo y esta piba que ya, viste, no le importa nada. Viste, dice, bueno, al carajo, estoy con él. Pero te terminan dando una importancia que no entendí por qué estaba. Bueno, sí entendí por qué estaba, en el sentido extra película. Es Jennifer Lawrence, la Internet Darling de hace 5 años, con el nuevo Internet Darling. Aparecen, se dan besos y abrazos. Y no me acuerdo si hay una escena de sexo, supongo que
no.
Es el 2021 y es una película de Netflix. Pero... yo, tipo, enseguida hubo un momento en donde no estaba entendiendo por qué estaba Timothée Chalamet acá y después dije, ah, bueno, claro, está bien, es... Sí.
Sí, sí, sí.
Ya te entendí. Departamento de Marketing de Netflix, ya te entendí.
Bueno, a mí me pareció como copado ese personaje, pero, o sea, entiendo a qué está, pero me gustaría haberlo visto un poco más, digamos, que aparezca antes, capaz, o...
Y capaz
no sé.
Deberíamos haber estado siguiendo su historia desde el principio.
Claro.
Porque... si no, ¿por qué aparece? Es muy raro.
Después, por ejemplo, hay algo que, así como decíamos que hay cosas que en la que desperdiciamos una cantidad de minutos impresionante, también hay cosas que siento que salieron de la galera. Por ejemplo, cuando empiezan a ver el cometa, como que se ve y empieza todo esto del look up, don't look up, todo eso, de repente como que hay una especie de búnker donde está Timothée Chalamet, Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio, y este otro, el científico al comienzo, el que les da bola, que no sé cómo se llama el actor ni el personaje, y les dice como, buenas noticias, la misión de Rusia.
Ay, sí.
Tipo, ¿qué misión? O sea,
si no decías vos, lo iba a decir yo.
Y de repente como que tenemos un mini montaje de tipo la misión fallida de no me acuerdo qué país, creo que era Rusia, China, bueno, uno de los dos tiene que ser.
Creo que eran los dos, eran los que no fueron a Estados Unidos, que no fueron invitados a la mesa, algo así.
Sí, sí. Y a mí me quedé tipo, pará, o sea, ¿esto me perdí? O de repente tipo, no, esta era nuestra única esperanza. ¿Qué?
Es
tipo,
rarísimo.
¿En qué
te
momento?
Plantean algo, o sea, se ponen, los personajes se ponen, los protagonistas se ponen tristes por algo que es planteado en ese mismo momento.
Sí, sí, eso es como...
rarísimo.
Extrañísimo.
Y que no se menciona nunca más. ¿Sabes cuál es mi teoría? Ese es uno de los momentos más raros de una película que, como decía, no tiene estructura. Hay cosas que pasan.
Sí, para mí tiene... es porque, por algo que estaba por decir antes, pero después como que pasamos el tema y no lo dije. Es como que Adam McKay para mí planteó un problema demasiado como mundial y solo está enfocado en Estados Unidos. O sea, como que el único presidente del mundo es tipo Trump y el único empresario del mundo es tipo Jeff Bezos o Elon Musk, no sé. Los dos combinados.
Sí, sí, claramente va por ahí.
Y el resto del mundo, bueno, ni nos vimos. O sea, y bueno, está bien que Estados Unidos es tipo una potencia y uno de los países más ricos y que en una situación como esta capaz que sería lo más importante porque ahí está la NASA y todo eso. Pero también hay otros países hoy en día como Rusia o China que claramente se verían involucrados en
sí,
cuestiones
existe
así.
La y ONU.
Que,
está
claro,
Europa
existe la
completa
la ONU, y que también tienen la culpa, digamos, o sea, como que tienen la culpa de estos problemas a los que nos enfrentamos todos los días. Y siento que dijo, cierto, el resto del mundo. Bueno, Pone esta escena tipo de que hay una misión fallida de otros países.
Y
Así lo mismo.
ahora sí todo depende de Elon Musk barra Jeff Bezos barra Mark
Exacto.
Zuckerberg también.
Claro.
Sí, sabes que yo pensé eso, pero lo llevé un poco más allá. No sé si habrá sido que estas películas, viste, las asesinan a base de pruebas con, ¿cómo se llaman? Cuando las prueban con público y eso.
Claro.
Y tal vez en una serie de esas pruebas salía la cosa de, ¿y el resto del mundo qué onda? Porque esta escena es tan colgada, no sucede nada antes ni sucede nada después que haga referencia a eso, que tal vez es algo que, un reshoot, ¿viste? Algo que agregaron para
Sí,
que vean,
sí.
bueno, ven que sí había otra cosa, pero resulta que. Pero
Ah,
sí,
nada,
es rarísimo.
rarísimo.
Pero bueno, hablemos un toque de lo que hace una película, como había dicho antes. Está filmada horriblemente, sí. O sea, no tiene nada vistoso de ver, nada que merezca la pena, ni un plano que merezca la pena ser
No, no,
compartido.
no, no.
Pero lo que más es sorprendente es lo que hacen con la edición.
Sí,
La
la...
edición es insoportable, me hacía doler los ojos. Sentía como que estaban usando mis ojos de tambor,
Sí, yo
porque.
no recuerdo si, o sea, sé que el estilo de puesta es tipo medio similar en The Big Short y en Vice, pero no me acuerdo si el montaje es tipo tan insoportable ahí
No, me
también.
parece que no. Yo no lo recuerdo así ni en pedo. Esta vez me llamó mucho la atención.
Sí,
Hay.
aparte, ¿sabés qué me molestaba también? Que cada tanto, sobre todo en el final, te meten tipo imágenes de árboles y osos polares, tipo, ¿qué? O sea,
Sí,
no sé, me
un
daba gracia
bebé
eso, ¿qué?
naciendo.
Un bebé.
¿Qué
Ah,
me
tipo,
estás
mirá qué
queriendo
lindo es
decir?
el mundo. Tipo, sí, ya sé cómo son los animales, Adam
No,
McKay.
rarísimo. Eso por un lado, esos flashes de gente. O sea, podría haber funcionado igualmente, flashes de la gente común, entre comillas, ¿viste? Los que no somos nosotros, los
Claro.
capos que sabemos todo. Pero peor todavía me parecía, por ejemplo, cuando se reúnen con la presidenta por primera vez, y de repente están hablando y te mandan un plano detalle de una foto. Porque me parece que un poco la
Sí.
joda es un poco más apolítica de lo que uno piensa en un principio, la peli. Porque este personaje de Meryl Streep es Trump más Hillary Clinton. Porque viste que en un momento estaba abrazándose con Clinton, como que te muestran que
Claro.
no es republicana así del todo, es un poco de cada
Sí,
cosa. El problema
the
está de los dos
worst of
lados, qué
both
sé yo.
worlds.
Claro, algo así. Pero bueno, te pasan flashazos de cosas que
Sí,
te
está
sacan de la escena.
photoshopeada con María Carey, con, no me acuerdo quién más.
Malísimo, malísimo. Y otra cosa que hacen constantemente es cortar de escena cuando alguien está hablando, tipo, en el medio de un diálogo. Yo no sé
Ah,
si
sí.
habrán tenido que ajustar. A mí me parece que es una de esas. Es una película. Es la película en la que peor vi el montaje, o sea, más se hace notar el montaje en el mal sentido desde Bohemian Rhapsody, que recordemos lo que pasó con esa película, ganó el Oscar a mejor edición.
Sí.
Así que yo en este momento estoy. Mi apuesta es: si va a tener una nominación Don't Look Up, va a ser a mejor edición, porque vivimos en el mundo del revés, porque es lo peor que tiene la película.
bueno, y hablando de premios, como ya estamos en temporada de premios, como inauguramos con el podcast de Power of the Dog, yo no sé qué va a pasar con esta película, porque en teoría sí, es como una película de prestigio y las anteriores dos de esta trilogía que hizo McKay de films políticos, le fue muy bien en los premios, o sea, todas tuvieron un montón de nominaciones, de actuación, de dirección, etc. Y al ser esta como una película que apareció en Netflix, o sea, que la vio un montón de gente,
Sí, tiene eso a su favor.
y tiene todo este cast y todo esto, viste que los Oscars están buscando rating, tipo, hasta debajo de las piedras, entonces yo creo que por eso esta película va a estar muy nominada.
Sí, no me
espero
sorprendería.
que no sacándole lugar a otras, porque este año hubieron buenas películas en Netflix mismo.
La verdad, este año que acaba de terminar hubo. Bueno, incluso en Netflix, sí. En
Sí,
el
sí.
mismo mes que apareció Don't Look Up en su
Claro,
catálogo,
pero.
hubieron tres o cuatro cosas que están mejor,
Sí, pero
definitivamente.
ninguna hizo tanto ruido en redes ni nada como esta. No sé si alguno estuvo tanto tiempo en los primeros puestos de más visto como esta, o sea, como que esta es la del rating, digamos.
Sí, bueno, viste que también, saliendo de tema un segundo. Están haciendo desde Sony y Marvel Studios, están empezando a hacer una campaña para que la de los hombres arañas la nominen
Sí.
también. Yo eso me imagino que no va a pasar, aunque Pero me he sorprendido para peor con los
sí,
Oscars.
Sí, por eso. Están buscando mucho rating, así que uno nunca sabe qué movida desesperada pueden llegar a ser.
Esta puede llegar a ser la nominada película popular. ¿Cómo era eso que habían hecho hace un par de años? Puede ser esta en lugar de las de Spider-Man para, aunque sea, tener algunas personas contentas. Pero sí, la verdad que es un... me pareció horrible. Y además, me había quedado con ganas de decir algo sobre el final. El planeta se termina destruyendo y los millonarios son los últimos. Eso es una de las cosas un poco más filosas que me hubiera gustado, que se termine con eso de que se escapan y listo, ¿no? La escena después de créditos me parece espantosa, de lo peor que tiene. Pero eso es un poco lo más filoso que tiene. Sí, los millonarios ya tienen sus bunkers, van a vivir, mientras todo se esté prendiendo fuego, ellos van a vivir en un domo o algo por el estilo, seguro, porque los recursos los tienen. O sea, los culpables van a ser los que se salven.
Sí, como en el Titanic.
Claro, básicamente, sí. Los botes salvavidas están reservados para ellos, básicamente.
James Cameron ya lo hizo, chicos.
Sí.
También con Leonardo DiCaprio, mejor.
También con Leonardo DiCaprio, sí. Pero bueno, no, si la película... Esto es lo único que me gusta de este final, pero la película termina con que el planeta es arrasado y destruido. O sea, es una película para indignarte nada más. Porque al final no hay solución. No es que la gente mira al cielo, al final admite que está el cometa y no entiendo cuál es el punto. Es para que los que estamos... Porque también a lo que se está hablando es esto, lo ve un tipo de ultraderecha que
niega el
calentamiento.
Es que yo creo que esa gente, justamente lo que decía hace un ratito, la gente a la que ama que le quiere gritar, no va a ver esa película porque sabe que este cast es tipo medio progre y que Adam McKay es medio progre, entonces es como que va a salir corriendo para el otro lado. Entonces, no sé para qué está haciendo.
Sí. Es como una especie de... Viste que estamos hablando mucho de películas fanservice. Hay fanservice de cosas tipo los cazafantasmas o los superhéroes. De repente yo estoy contando que hay fanservice medio feminista. Y hay este fanservice para los liberales, claro. ¿Viste? Para los liberales de Estados Unidos que ya saben esto. Y es para indignarse un poco con la gente que creen que tiene la culpa. Porque nosotros no tenemos la culpa, la tienen los otros nada más. Me parece que es bastante horrible. Y otra cosa que también me hizo pensar esta película y me hacen pensar también...
Igual yo con mi mente tipo pesimista y que se va a ir toda la mierda mañana, para mí está bien, o sea, para que termine así, que explote el planeta, porque sí, ¿qué otra salida hay? Que todos digan tipo,
sí,
ay sí, la verdad que tenían razón ustedes los liberales, tomémonos de las manos y tipo juntos empujemos este meteorito hacia Marte. Sería más estúpido todavía.
Sí, es verdad. Pero bueno, esto tiene que ver, ahora que lo pienso, ahora que me haces pensarlo así, tiene que ver con lo último que quería decir, que me quedó, es algo que también me quedó dando vueltas por la cabeza cuando hace poco estuvimos hablando de The Matrix, una de esas pelis que cuando yo las vi de adolescente salías con la idea de que sí, una peli puede cambiar el mundo y ahora yo con la energía que me dejó esta peli la voy a cambiar, voy a ser parte del cambio y qué sé yo. Que, bueno, lamento si esto está sonando muy cínico, es donde tengo la cabeza yo hoy en día. Que me parece que esta clase de pelis, está bien, este final tal vez evita un poco esto, pero esta clase de pelis terminan haciendo lo contrario. Terminan generando ese efecto de la persona más horrible que se te ocurra, ¿viste? No sé, un milico represor que los domingos va a misa y sale sintiéndose mejor. Pues yo escuché que hay una especie de fenómeno, que no sé cómo se llama, que esta clase de películas te hacen sentir que hiciste algo sin haber hecho nada, ¿viste?
Sí. O la gente que sí, o que lee un hilo de Twitter y está de acuerdo, o cancela a alguien, y eso tipo le hace sentir mejor.
Claro, te hace sentir como que estás haciendo del mundo un lugar mejor, y la realidad es que esta película no va a cambiar nada. Ojalá haya algún tipo recontra metido en las mentiras que le da de comer su noticiero favorito y de que no está pasando nada de malo en el mundo.
Que se vaya y se vacune.
Y que sí. Bueno, eso también me quedé con ganas de decir. En un momento vos dijiste esto no era la intención porque esta película se venía haciendo desde antes de la pandemia. Pero de última, si fuese más directa la correlación con lo de antivacunas y qué sé yo, para frenar la pandemia hay algo que es muy claro que podemos hacer. Vacunarnos. Eso frena el virus. Punto. Uh-huh. Hay una solución muy clara y fácil. Tenés que ir a un lugar a que te pongan una aguja.
Son gratis,
en el
creo
brazo.
Que en la mayor parte del mundo. O sea, tenés que ir y poner el brazo.
Claro, por eso. Eso sí tiene solución. Y eso sí es una cosa de tipo ver Es más parecido ver un cometa en el cielo y no creer que va a pasar nada porque es una pandemia. Todo el mundo conoce a alguien que lamentablemente no está más con nosotros porque le agarró el virus y le agarró mal. Ahí funciona. Incluso la metáfora es un poco mejor para ese lado. Eso sí se puede solucionar. Lo otro es mucho más complejo y, como decía, hay que cambiar completamente cada cosa que hacemos en el día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Tendríamos que cambiarla para frenar el cambio climático.
Sí, así que bueno. No hay mucho más que yo quiera decir sobre esta película. Un poco.
Yo tampoco.
ya quedó. No sé, para terminar, una nota buena, les digo que me gusta mucho Timothée Chalamet.
Y con sus distintos peinados.
Con sus distintos peinados. Y que Jennifer Lawrence está bien. Me gusta, o sea, siempre me gustó como actriz, a pesar de que tuvo como una especie de que todo el mundo se hartó de ella y que estaban todos los memes y todo eso. Y después como que la mina se retiró. Y ahora claro que cuando la vi, como que dije, bueno, sí, es buena actriz. Tipo, me hacía reír, me hace reír. Y bueno, y eso es lo bueno que puedo decir de esta película. Sí.
Jennifer Lawrence, rolinga. Es como que tiene un look,
sí, rolinga,
clarísimo.
Sí, de la FADU, decían en Twitter.
Sí, yo no tengo nada más para decir. Recién, lo último que se me ocurre es que en este podcast nos pasó lo que nos pasa siempre. Pensábamos que no teníamos, iba a durar media hora y siempre logramos sacarle agua a las piedras. Y en caso, esta película es una piedra.
Espero que no se enojen con nosotros si es que les gustó mucho esta película, porque sé que hay gente que le gustó mucho. Pero bueno, espero que entiendan las razones por las que no nos gustan. Y que sí, que traten de buscar, si quieren ver sátiras o otras cuestiones, así que tengan que ver con lo que está pasando, pero sin que te estén gritando, hay otras opciones.
Sí. Se la comparó, esta película se la comparó favorablemente, en muchos casos, con Doctor Strangelove, como
exacto,
que es la Doctor Strangelove de hoy en día. Y bueno, Doctor Strangelove es una sátira de la reputísima madre, una de mis películas favoritas. Y una de las mayores diferencias era que esto lo puso en palabras un crítico que me encanta, que sigo en Twitter, que cuando terminabas de ver Doctor Strangelove, la idea de Kubrick con su película no era hagamos algo por esto de la carrera armamentista de la Guerra Fría. No, era algo que te lo mostraba y bueno, la triste realidad es esta.
Claro, no te queda la idea de que te sermonearon, digamos, cuando ves Doctor Strangelove.
Olvídate. Aparte, estamos hablando de Doctor Strangelove, una película que tiene casi 50 años. Hoy, Don't Look Up ya casi quedó... Bueno, no, está durando un poco más... en la conversación que la mayoría de las cosas que estrena Netflix, pero me parece que no se va a hablar en 50 años favorablemente de esta película. Va a quedar olvidada.
Uh-huh.
Bueno, ahora sí, sin más que decir, esto fue Que Me Sé Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Chau.
Que un cometa aniquile a la raza humana me ahorraría mucho trabajo.